Saludos, este es otro episodio de Podcast Sin la E, con nada más y nada menos que Aglaya Berluti, Luis Bond, Carlos Caridad, aquí le habla Dave Da Silva, de Arroba Un Cómic Más, y bueno, aquí vamos a hablar sobre el boom de los documentales. Boom de crecimiento de los documentales, el fanatismo que está creando, no tanto por las redes sociales, sino hay mucho contenido documental que mucha gente como que no se ha dado cuenta. Yo voy a comenzar con una pregunta, por ejemplo, Carlos Caridad, un documental, ¿qué es más fácil hacer? ¿Una película o un documental?
Bueno, en términos de producción, un documental puede ser resultar más sencillo porque, o sea, tienes un equipo más pequeño. Ya no tienes actores, entonces toda la carga de los actores te lo quitas de encima, no tienes escenografía.
No tiene guión.
El guión depende, a veces depende del tipo de documental. Depende del tipo de documental. Si tú estás haciendo un documental de una corriente que se dio a partir de los años 60 en Estados Unidos, donde el cineasta propugnaba que el documentalista esta fuera apenas una mosca en la pared que mira las cosas, es probable que no tengas guión, que tú empieces a grabar y a grabar y a grabar y a grabar, y luego sobre, a partir de ese material, construyes la historia, ¿no? Es un documental complicado porque te hace grabar mucho material durante mucho tiempo para que la historia efectivamente ocurra, porque el cineasta no interviene. Pero hay otros tipos de documentales que, después de haber hecho la investigación, si arman un guión, precisamente para evitar tanto material, porque a veces con tanto material te abrumas o el proceso de postproducción se te alarga mucho. Entonces lo que hacen mucho es hacer una investigación, escribir un guión sobre qué es lo que van a preguntar, dónde van las cosas, y volver, digamos, al campo para filmar.
Okay, y también algo que pasa con el guión del documental es que el guión del documental es abierto, porque por más que sea que el director quiere... o sabe para dónde va a ir la historia, sucede que el documental es como algo vivo, a diferencia de la ficción, donde uno tiene el control absoluto y puede trabajar con los actores, de pronto ocurre un error mágico, ¿no? Y tenemos estas escenas épicas de la historia del cine. En el documental, tal vez yo voy a entrevistar a una personalidad y le voy a hacer una pregunta que yo espero que me responda de cierta manera para que me lleve como a través del hilo conductor de la historia, y resulta que el tipo responde algo completamente diferente. De hecho, cada vez que a mí me toca definir el documental y la ficción, siempre utilizo una frase de Hitchcock que es como épica, que dice que en ficción el director es Dios, pero en el documental Dios es el que dirige. Y me parece que es completamente sabio.
Muchachos, una pregunta. En el documental nace la sala de edición. O sea, necesariamente puede ser que uno tenga el guión, tenga una línea establecida, tenga lo que sea para entender la línea que se lleva, pero ¿hasta qué punto el documental uno puede simplemente agarrar, como se dice que hicieron los de Finding Neverland, que recabaron toda la información y en la mesa de edición fue que nació la decisión de enfocarlo? O sea, porque al parecer, fíjense, eso es una historia. Con Finding Neverland, en la de... Michael Jackson.
El Ayuwoki.
Coño, pero es que es serio. O sea, fíjense, la historia es así. El tipo, Rick, tenía acceso a los datos médicos psiquiátricos de las dos personas. Ninguna de las dos personas que muestra el documental están perfectamente de acuerdo, lo cual no sería un problema para declarar, pero el problema es que él tenía que, de alguna forma, el documental como tal tenía que haber mostrado las dos caras, ¿no? Que estas personas tuvieron problemas a nivel de psiquiátrico, que han tenido una cosa que se llama ensoñación fantasiosa, que es crear rutinas y crear fantasías con varios artistas distintos. Pero el tipo simplemente cercenó todo eso y lo que dejó fue, obviamente, lo divertido, digamos, lo jugoso y lo morboso, sobre lo de Michael Jackson. Y no es que yo crea que Michael Jackson X o Y, sino el hecho que es que a nivel de discurso nos quedamos solo con una versión de la verdad. Entonces, después de eso, yo me quedé preguntando cuántos de los documentales que yo veo, o sea, sobre todo en Netflix, que los explosionó, o sea, hay una eclosión de documentales ahorita a un nivel que pocas veces yo he visto antes, ¿no? Entonces, el tema de la docuserie, el documento y la decisión de mostrar solamente un punto de vista, o es ya, ya es algo natural, o es algo evidente, o algo es inevitable.
Yo, bueno, no sé esa parte, tal vez, pero yo creo que un documental, si es verdadero y si está bien hecho con la verdad, cae en la sala de edición porque en el documental descubren cosas que no tenían idea que estaba pasando. Me imagino que ahí tiene que haber un cambio. O sea, que revelan algo que no esperaban que lo iban a revelar, menos que tiene que cambiar sentido todo. Menos que siempre tiene que haber una sala de edición. No sé, ¿qué dice Carlos?
Bueno, el problema es, ahí el problema es que en el documental tú no tienes las ataduras del periodismo. En el periodismo obligatoriamente tienes que mostrar las dos caras. En cambio, en el documental no estás precisamente obligado a eso. En el documental tú puedes, plantearte una tesis y comprobarlo de la manera que a ti te dé la gana. Es decir, si el realizador, en el caso del documental de Michael Jackson, lo que quería era mostrar ese lado de Michael Jackson, tranquilamente lo podía hacer. Nadie lo obligaba a mostrar ese otro lado, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el documental? El documental tiene las mismas estructuras de la ficción. Hay protagónico, hay un protagónico, hay un conflicto, hay desarrollo de ese conflicto y hay una resolución. El documental busca contar una historia, tal cual la ficción. ¿En qué se diferencian? En que uno tiene una puesta en escena y el otro no debería tener una puesta en escena. Que trabaja con los materiales de la realidad. Por eso muchos están hablando no de documental, sino de cine de no ficción, para darle un poquito más de apertura a ese concepto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Leni Riefenstahl, ¿no? Ella va y filma el tercer, creo que era el tercer congreso del partido nazi, y a ella le dieron todos los recursos para que lo hiciera, ¿no? Y la verdad es que ella sabía todo lo que iba a pasar, tenía ya un guión hecho, y sobre como ya sabía lo que iba a pasar, con eso hace el documental, ¿no? Y es un gran documental de propaganda a favor del régimen nazi, ¿no? Pero eso siempre tiene dos caras, ¿no? Cuando comienza la guerra, el que era el encargado del Departamento de Estado, Marshall, no me acuerdo el nombre, que era un general, él llama a Frank Capra y le dice, mira, tenemos un problema, los muchachos no se están inscribiendo, no se están metiendo al ejército para ir a la guerra, necesitamos de alguna manera motivarlos a que se sumen al ejército, ¿no? Y además mira lo que hicieron los alemanes, y el jefe del Estado le da a Capra la posibilidad de ver El Triunfo de la Voluntad, la película de Leni Riefenstahl, que estaba prohibida en los Estados Unidos, ¿no? Él va, ve la película, y al salir sale y dice, nosotros no necesitamos hacer nada para que los muchachos se inscriban al ejército. Solamente tenemos que mostrarles esta película. Se van a aterrar y todos van a querer meterse en el ejército a combatir los nazis. Es como los dos lados de la propaganda. Mientras era dentro del contexto de Alemania, El Triunfo de la Voluntad era un gran film de propaganda, del otro lado se veía terrible. Y de hecho Capra es el que organiza a cinco directores para ir a filmar la guerra, que eran John Ford, que lo mencionaba Aglaya, John Ford, estaba John Huston, que en el caso de John Huston, él se suma a ese grupo porque tenía tantas novias y lo perseguían tanto que tenía que escapar de los Estados Unidos. Estaba Capra, por allí pasó Jory Stevens también, que es uno de los grandes nombres del documental, y me faltan dos, que ya me van a venir a la mente, ¿no? Eran cinco directores. De hecho, en Netflix, si ustedes quieren ver esta historia, que es extraordinaria, hay un documental que produjo Steven Spielberg, que se llama Five Came Back, cinco que volvieron, donde cuentan la historia de estos cinco realizadores, ¿no? Que es de donde salen los grandes documentales de la época de la guerra.
De la guerra.
Some
Pero fíjate una cosa que pasa con Lenny Reznor, que también es algo que se habla poco, ¿no? Ella, o sea, obviamente ella tenía una opinión política, aunque después la negara, que me parece una cosa súper... Claro, no, hija, nosotros entendemos que tú eras nazi, o sea, que no lo digas. Pero el problema era, no sé si ustedes vieron Olimpia, también fue el otro documental extraordinario, y no solamente es la sublimación de los ideales nazis, que por supuesto son una trastada, una locura, sino el hecho de hacer ver algo totalmente anómalo, bello. O sea, yo creo que Leni Riefenstahl es una de las que dictó la norma de que el documental nunca es real y que el documental es un punto de vista, porque de hecho yo me acuerdo, yo vi Olimpia en la universidad y yo pasé semanas soñando en serio con esos planos largos donde se veía a las juventudes nazis trotando, o sea, era una cuestión de que tuvo la capacidad, o sea, y yo soy completamente, a mí me produce aversión al nazismo, y Lenin tuvo la capacidad no solamente de hacerme preguntarme qué estaba pasando al otro lado de esta percepción sobre la identidad de los nazis, sino que tuvo también además la habilidad de disfrazar algo que era extremadamente venenoso, ¿no? Entonces yo creo que el documental, a partir de allí ya sabemos que realmente es una fundación creada a partir de la ficción con visos de realidad. Es la única forma como, porque por ejemplo, volviendo al tema de la actual, la de los gatos, Don't Fucking with the Cats.
Sí, esa es la actual, correcto. Vamos a la de la parte
exacto,
actual.
Sí, sí. Si tú lo, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, lo ven, nosotros somos criaturas de internet. Cuando yo me puse a ver la serie, yo decía, marico, voy a sacar todas mis cuentas de internet, me voy a borrar, me voy a... el nivel de paranoia que yo entré y después me puse a pensar, bueno, exactamente esa es la intención, ¿no? Esa es la intención de la docuserie, lo mismo que Unorthodox, que no es una docuserie, pero utiliza la estética de la docuserie y la forma de narrativa de la docuserie. Entonces yo creo que estamos en la época donde la realidad y la ficción se están confundiendo.
Bueno, algo que yo siento que pasa, sí. Glaya, y también como respondiendo un poquito a todas estas interrogantes que van saliendo, es que el documental, como dijo bien Carlos, siempre ha tenido una visión del realizador. Pero el gran problema que nosotros tenemos con el problema con el documental es que la gente tiende a tomarlo como real. Y a pesar de que estamos en modo Netflix, como verdad absoluta, y a pesar de que estamos en modo Netflix, que cada vez tenemos más y más y más documentales, porque el documental siempre ha sido visto como, no vamos a decir un género... ha sido como un género especializado. No todo el mundo ve documentales, no todo el mundo sabe de documentales. Para mí es como una rama dentro del cine que es muy especializada. Siempre ha sido así. En los festivales, en cómo el público se acerca a ellos. Pero hoy en día, gracias a todas las plataformas de streaming, sobre todo Netflix, hay una cantidad enorme de documentales que están saliendo y la gente que no está acostumbrada a acercarse a este género, pues creen que lo que ven en Netflix es documental, como podría ser, documental puro, exactamente, y no una, como dijo ahí Carlos, cine de no ficción, pero evidentemente siempre va a haber como una parcialidad, y es algo que yo siempre estoy escuchando de mis alumnos, de la gente, es que eso pasó en verdad, yo vi un documental, como si el documental de alguna manera fuese una verdad absoluta, y este proceso de manipulación no solamente pasa por cosas como Finding Neverland o Finding Neverland. No, Finding Neverland es la de Johnny Depp, ¿no? Pero Johnny Depp tiene una que se llama Finding Neverland, que es para cortarte las venas, que es una película bellísima. No es el caso de Living, no solamente es el caso de Living Neverland, Neverland, sino por ejemplo, ¿cómo se llama, Carlos, el que hizo el documental de Amy y el que hizo el documental de Sina, que agarra puro footage, puro material de archivo y lo va picando y lo va picando y lo va haciendo en la sala de edición? Cuando tú ves ese tipo de documentales, tú no tienes ningún tipo de duda de lo que acabas de ver es real, pero hay una manipulación del material por la edición en el montaje. Entonces, yo creo que parte de nuestro acercamiento al documental pasa por una manipulación a veces tácita y a veces no tan tácita del material y que uno termine comprando la tesis. El problema es cuando tú juras y perjuras que todo lo que pasó ahí es real como si fuese el noticiero, que es lo que yo creo que ahorita nos está sucediendo con la onda de Netflix a muchas personas que no están acostumbradas a trabajar con este género.
Pasó en por ejemplo, no, con la batalla de San Pedro, ¿no? En estos documentales que hicieron los cinco realizadores, que los dos que me faltaban nombrar eran George Stevens y William Wyler, John Huston lo encargaron de que llegara a San Pedro, a una aldea italiana, y filmara la batalla que iba a tener lugar. Pero cuando él llega, ya la batalla había pasado. Entonces estaban los soldados sin hacer nada, sin ociosos, y ¿qué es lo que se plantea él? Reconstruir la batalla con los soldados. Y reconstruye toda la batalla que tuvieron con los soldados, usando las armas del ejército, usando los tanques del ejército, y armó una película extraordinaria, pero sin embargo, después surgió la duda, ¿esta película es ficción o es documental? Porque está contando un hecho más o menos real, reconstruido, pero ya cuando él llegó había pasado, ¿no? Igual como se trataba de hacer propaganda, la pusieron en las salas de cine y fue un enorme éxito. Allí, en ese documental, en esa serie de documentales, yo se lo recomiendo mucho porque hay cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando John Ford va a la batalla, creo que a la batalla de Midway, ¿no? Él filma todo, además él, que era completamente loco, dice, yo me voy a montar en una plataforma para filmar bien. Y le dijeron, ¿pero cómo te vas a montar en una plataforma si va a haber un bombardeo? No, yo me voy a montar en la plataforma. Arme la plataforma que yo me monto ahí. Pero cuando él llega con el material, él le dice al editor, y le dice, guarda esta lata y no se la muestres a nadie. Todo esto se editaba bajo una estricta vigilancia militar, ¿eh? Entonces le dice, guarda esta lata y no se la muestres a nadie. Cuando yo te diga, la vas a sacar. Bueno, el hombre guardó la lata, no se la mostró a nadie, es unas tomas, editan el documental, se lo llegan a mostrar al presidente. El presidente no para de hablar en toda la reunión, pero antes de esa proyección, él le dice al editor, saca la lata y métela, saca el plano que te di en la lata y mételo al final. El presidente empieza a ver la película, empieza a hablar, a decir que...
No, ¿tú? ¿Aló? ¿Aló? Estoy escuchando. Sí, cliffhanger.
Exactamente, ¿qué pasó?
Y de repente... ¿Qué
pasó con la lata final, Carlos? ¿Qué pasó con la lata final?
Me quedé como que... ¿Y el cuento qué pasó?
Y al final...
La lata final, ¿qué pasó con
el...? El presidente ve el plano donde está... de la lata y se queda callado. Termina la proyección y le dice a los presentes que esta película se vea en todos los cines de Estados Unidos. ¿Cuál era la razón? Que en la lata estaba el hijo. Un plano del hijo que estuvo en la batalla de David. ¿Sabes? Que estuvo en acción. Vean ese documental. Es impresionante. Producido por Spielberg, narrado por Spielberg, con Guillermo del Toro, Paul Greengrass, y donde se analizan todos estos temas de si es ficción o realidad. Pero ahora, la explosión que tenemos actualmente del documental se la debemos curiosamente y paradójicamente e irónicamente a Harvey Weinstein.
¿A quién?
Harvey Weinstein. Sí, porque hace casi 20 años él puso... Él hizo algo que no era normal, no era usual en los Estados Unidos. Él puso Bowling for Columbine en las salas de cine y fue un éxito. Luego puso Fahrenheit 9/11, que es la segunda película, el tercer documental o cuarto documental de Michael Moore, y también fue un éxito y ganó el Oscar y ganó Cannes. Entonces, a partir de allí, los documentales se comienzan a popularizar. No se veían nunca en las salas de cine, pero a partir de allí se empiezan a popularizar, y eso, unido al 11 de septiembre, más todo el tema de la guerra de Irak, como decía Aglaya al comienzo, en tiempos de conflicto promueve la visión de los documentales, ¿no?
Pero aunque yo siento que los documentales, claro, como dijo Luis, el documental siempre te da la noción de que es más real que la película, porque tú estás viendo a los protagonistas hablando su historia, claro, siempre está aquel filtro que puede meter el director o que esté grabando, de qué deja en cámara, qué deja que diga, cuáles preguntas le hacen, y ahí es cuando hay problemas, pero generalmente los documentales, cuando yo veo que hablan de las dos partes, es el documental que yo más le creo, es lo que yo trato de hacer, por ejemplo... El documental, el de No te metas con los gatos, me parece que muestra dos puntos de vista, lo de la gente buscando y lo de la policía. Entonces se cruzan y hay como que una lógica y hay como que un feedback que tú empiezas a creer que algo parecido sucedió. Pero yo creo que los documentales tienen un boom. O sea, claro, de Harvey Weinstein gustó, pero yo creo que por los reality shows. Porque los reality shows cuando surgen, surgen tipo documental. Porque es como que, aunque en realidad es televisión sin guión, porque eso es lo que es los reality shows, que para mí es una televisión que no es basura, para mí es basura, porque eso no... Y para mí ahí empieza el gusto por los documentales, porque le dieron realidad a personas su día a día, lo cual es una idiotez. O sea, tanto es el morbo de ver qué hace otra persona, que la filman todo el día. Y para mí que ahí empezó el a sembrar lo que es el documental. Claro, ya los reality shows, ya la gente está obstinada en los reality shows porque saben que son falsos, que no terminan llegando, diciendo la verdad, sino son todos manipulados, pero creo que hay siempre un gusto por saber la verdad. Y algunas veces las películas no la muestran o la película también la cambian mucho para que se vea bien una película. Porque lamentablemente, si va a ser el viaje de un héroe y el viaje del héroe al final está mocho, la película no se vende bien. Ahí es cuando tú sientes que las películas fallan un poquito en decir las cosas y los documentales ganan porque te están contando la historia. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar del boom de Tiger King, este de Joe Exotic. Es un documental de ¿cuánto? 8 partes, creo. 6 partes, 8 partes. Yo creo que es real, o sea, siento que es real, porque te cuentan el punto de vista de cada uno de los implicados, que se odian entre ellos, pero cada uno está dando su punto, y aparte está dando un punto de parte de la ley, y lo que para que tú te creas tu propio criterio, que es cuando yo siento que el documental funciona, que tú te crees tu criterio. No es que apoyes, por ejemplo, Living Neverland, es como hijo de Laia, tú estás de acuerdo con el tipo, no, Michael Jackson le hizo el diablo a estos muchachos, pero... Ajá, ese es el punto de vista de ellos. ¿Y la otra parte qué?
O sea, mira, fíjate, Dave, hay algo que yo estaba recordando mientras estabas hablando. No sé si ustedes vieron en Netflix en la docuserie sobre los crímenes de Alcácer, este que fue como un gran escándalo en España. Bueno, a mediados de los 80, 3 niñas desaparecieron de un pueblo de Alcácer en España. Las niñas desaparecen y luego aparecen violadas y asesinadas. Y se creó todo lo que es como, digamos, el germen de la cultura del espectáculo morboso en España. Tanto fue que los padres terminaron convertidos en monstruos comunicacionales. El padre comenzó a decir que había una componente extraterrestre para matar a la hija y un ritual y todo esto. Bueno, lo cierto es que el ritual recoge todo esto, la docuserie recoge todo esto, pero hay un problema. Cuando yo me puse a investigar, o sea, yo lo que pasa es que yo soy curiosa por naturaleza y, o sea, como también además, parte de mi trabajo de investigación, me puse a investigar, resulta que el crimen de Alcázar había sido más, o sea, ha sido manipulado a nivel comunicacional, a nivel de noticiero, porque se volvió una especie de noticia que no era inacabable, o sea, todos los días había un dato nuevo y básicamente las cadenas en España disfrutaron de una edad de oro mientras se volvían más amarillistas, más obsesionadas con la sangre y sobre todo más obsesionadas con lo que estaba pasando detrás. Cuando me puse a desglosar el documental, me di cuenta que el documental no solamente era la depuración de todo eso, sino que solamente daba una única versión. O sea, fíjense qué cosa tan extraña. En el documental pasaban algo que a mí me pareció loco, que había un señor que decía que tenía una foto de cuando una secta satánica se estaba llevando a las niñas para matarla. Yo me compré el libro por web, porque bueno, porque así es la vida, y lo leí, y resulta que ni siquiera tiene relación con lo que comentaba la docuserie. Entonces, cuando armé mi propio caso detrás de la docuserie, y había dos partes, o sea, había dos partes en confrontación, habían dos voces que estaban hablando, habían dos ideas que estaban una contra la otra. Llegué a la conclusión de que simplemente yo ni siquiera sé qué vi. O sea, yo ahora mismo aquí sentada hablando con ustedes, ni siquiera sé qué vi.
Cerramos el episodio de Podcast Sin la E. Por favor, recuerden suscribirse al canal de Anchor con los nuevos episodios de esta tercera temporada. Y bueno, aquí les habló Gladys Berluti, Luis Bon, Carlos Caridad y David Silva. Gracias.